Muy queridos hijos, me vais a permitir que me dirija sobre todo a vosotros, aunque os acompañen pues vuestros padres o vuestros familiares o amigos o vuestros maridos o vuestras mujeres. Cuando en el mundo en el que estamos alguien se acerca a nosotros, casi casi lo normal, hemos generado una sociedad con tanta desconfianza que en principio pensamos que nos quiere vender algo. En cuanto abrimos la tele, lo primero que encontramos son anuncios. Y ya casi empieza a ser difícil encontrar páginas de internet donde para sostener lo que te dicen y lo que el trabajo que han hecho, pues no te anuncien también alguna cosa. No. Estamos acostumbrados, somos un mundo saturado de anuncios y de publicidad, y llegamos a aplicar eso pues a las relaciones humanas, casi a todos los niveles. Tan a todos los niveles que hasta en la familia, de repente un adolescente se acerca a sus padres y de repente les viene muy cariñoso esa tarde y dice: ¿a qué hora querrá venir esta tarde? ¿No? ¿Qué me irá a pedir? Bueno, yo empiezo a hablar y vuestra primera reacción pues sería muy justificado que dijerais: ¿qué me va a vender? Pues os voy a vender el cristianismo, es lo que voy a venderos. Lo que pasa es que no, prefiero deciroslo desde el principio. Lo que pasa es que el cristianismo es gratis. Y os vendo vuestra felicidad. Decimos que no estamos en un mundo religioso, pero si os fijáis, en casi todos los anuncios, lo que se vende es felicidad. Felicidad que es mentira. Te quieren vender un coche y ya saben los publicistas que para que el coche enganche tienen con frecuencia que poner pues a una niña despampanante o así al lado del coche, para que parezca que si uno tiene un coche así y una niña así, pues que va a ser muy feliz, ¿no? Te venden un perfume y lo mismo, te prometen felicidad. Se venda lo que se venda. Yo recuerdo un anuncio cuando estaba empezando a ser de moda decir que no éramos una sociedad religiosa. Recuerdo un anuncio que había en una televisión americana que era de unos cereales de desayuno de la marca Kellogg's. Y entonces era una familia que estaban comprando por un supermercado tranquilamente unas cosas y otras y tal, y de repente aquello aparecía una luz, iban con el carrito vacío y aquella luz, y de repente bajaba del cielo un gran paquete de Kellogg's que llenaba el carro y decía: llena tu vida de Kellogg's o algo así, ¿no? Pero realmente era como una manifestación de lo divino. Hasta en los conciertos rocks el humo, las luces, todo eso trata de imitar, diríamos, trata de imitar fenómenos que son muy conocidos y muy, muy vistos en la historia religiosa de la humanidad, ¿no? Aquí no tenemos esta tarde ni humo, ni incienso, ni luces fosforescentes, ni va a bajar ninguna gran luz que ilumine nuestro espacio y así. Y sin embargo, yo quisiera deciros que lo que sucede esta tarde, a través de unas pobres manos de un sucesor de los apóstoles, a través de unos gestos muy pequeños, igual de pequeños que en la vida humana es el gesto de un beso o de una caricia o de una sonrisa, porque los gestos de la confirmación, como los de todos los sacramentos, son gestos humanos muy pequeños. Sin embargo, Dios pasa por ellos. Dios pasa por ellos. Os voy a vender el cristianismo, y con el cristianismo os vendo vuestra propia felicidad y vuestro propio destino, porque hemos sido destinados para ser felices y porque solo Dios nos hace felices. Solo Dios es capaz de darnos una alegría duradera. Os voy a contar una anécdota que he vivido yo hace unas semanas. Alguien me enseñó una entrevista que habían hecho, venía con subtítulos en, no me acuerdo si era en inglés o en italiano, pero era una entrevista que habían hecho a la mujer de unos, ¿os acordáis que hace un par de años o así hubo un grupo de cristianos coptos que estaban trabajando en Libia y los de ISIS los degollaron, ¿no? Y que todos habían muerto, eran 30 o 30 y pico, y todos habían muerto diciendo: Jesús, ten piedad de mí, ¿no? Pues era la entrevista a la viuda de uno de estos cristianos que habían degollado en Libia. Y el periodista que hacía la entrevista en la televisión egipcia era musulmán. Y le preguntaba a esta mujer si sentía odio contra los que habían matado a su marido. Y le preguntaba también si había podido perdonar. Y ella dijo: si es que, verá, los que han matado a mi marido le han hecho mucho más grande que yo hubiera pensado nunca que mi marido pudiera ser jamás, porque le han hecho un mártir y le han hecho un santo para la iglesia. Y nosotros somos una familia muy humilde. Yo nunca pensé que mi marido pudiera merecer una gloria tan grande. Y el periodista insistía y le preguntaba: ¿siente usted odio? ¿De cómo voy a sentir odio? Si soy cristiana, si yo no tengo odio hacia nadie. Y el periodista insistía: ¿Y ya perdona usted? Dice: pues claro, si lo que estoy es muy agradecida al Señor, yo, de que haya querido que mi marido sea mártir. El periodista no sabía de verdad dónde meterse, literalmente, hasta que se cayó, se empezó a tragar las lágrimas y se quedó casi un minuto en silencio, sin saber qué decir. Ante aquella mujer sencilla, pero serena, absolutamente, estaba ella tranquila y como diríamos en Andalucía, con poderío, vamos, que lo decía con una pose que no. Y se quedó así en silencio y dijo: personas como esta mujer sostienen a nuestra nación, personas como esta mujer sostienen el mundo. ¿Vale? A mí se me saltaban las lágrimas viendo esa entrevista. ¿Sí? Y iba a decir que no soy de lágrima fácil, pero igual sí. Con los años se hace uno de lágrima más fácil también, ¿no? Pero me conmuevo aún solo de recordarlo. Y ese es el pueblo al que pertenecemos. No es un pueblo de personas asustadas, ni de personas ni de cobardes, ni de... O mejor dicho, somos todos personas normales y a lo mejor somos cobardes y a lo mejor nos asustamos y a lo mejor... Pero somos un pueblo con el que está el Señor desde hace 2000 años. Millones de personas. No estúpidas. Ni faltas de inteligencia, ni ignorantes, ni desequilibradas. No han temido derramar su sangre por unas palabras a las que vosotros vais a decir sí dentro de unos minutos. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? ¿O crees en Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Por esas pocas palabras, en nuestro mundo, hoy, en los últimos años, aproximadamente unas 40.000 personas cada año sacrifican su vida. En el mundo entero. Y la sacrifican, a lo mejor con temor, pero con gozo, con certeza, con la certeza de que vale más perder la vida que perder al Señor y el amor del Señor. Porque si el amor que nos ha dado la vida, esta vida que amamos, que es hermosa, que es bella, que la queremos, que nos gusta, que nos ha creado y ha creado todo lo que hay de bello y de hermoso y de bueno en nuestro corazón y en nuestras vidas, en el amor de nuestras familias, en el mundo. Ese Dios que nos ha dado esta vida nos ama con un amor infinito. Ese amor no lo vamos a perder nunca. Y si no perdemos a Dios, no perdemos la vida. Aunque nos la quiten, no perdemos la vida. Tenemos la vida asegurada en el mejor de los bancos, en el más seguro de los bancos. Y sin embargo, si perdemos a Dios, aunque conservemos la vida, vale muy poco. De hecho, en nuestro mundo, en nuestras sociedades, que son las sociedades más ricas que ha habido jamás en la historia. Bueno, ha habido gente que vivía con mucho lujo, a lo mejor que ninguno de nosotros hemos conocido siquiera, ¿no? Yo recuerdo que a un califa de Córdoba, en el siglo VIII o en el siglo IX, le trajeron desde el mar Caspio. O sea, situáis al mar Caspio, por allá, por casi al final de Rusia, vamos, casi al sur de Rusia y pasado el... Pues le trajeron desde el mar Caspio unas bandejas de lenguas de tiburón entre hielos o entre paños para que pudieran llegar hasta Córdoba. Pues, bueno, esos lujos los llamamos a veces lujos asiáticos, no los tenemos ni falta que nos hacen, ¿no? Pero es verdad que todas las familias tenemos un coche, nosotros, en fin, no normalmente no pasamos hambre, ¿no? En nuestras sociedades las pasa mucha gente, pero bueno, pocas personas mueren de hambre, por ejemplo en Granada, ¿no? Muy poquitas, más en la ciudad que en los pueblos. Pero, y sin embargo, no podemos decir que seamos una sociedad muy feliz. Somos una sociedad crispada, con tendencia a la violencia. Dentro de las mismas casas se habla de la violencia de género y casi cada poco tiempo oímos hablar de casos de violencia de género, de cosas de ese tipo. Violencias en las casas, violencias entre padres y los hijos. Esta misma mañana me contaba una persona, y es que cada día son historias, cómo la repartición de una herencia había destrozado a unos hermanos, a una familia que habían sido siempre muy unidos y que se querían mucho, hasta que llegó la partición de aquella herencia, y desde entonces no se hablan. No se hablan los hermanos, no se hablan los sobrinos, no se hablan. Dios mío, decía, con razón el Señor nos ponía en guardia contra el ídolo del dinero, ¿no? Que es para el que vive nuestra sociedad. La gente antes se sacrificaba, hacía sacrificios, los cartujos de la cartuja, hacían sacrificios muy importantes, a veces, ¿no? Físicos incluso, de estar de rodillas muchas horas, de estar en silencio muchas horas, de comer poquito, de ayunar muchos días. Y sin embargo, vivían contentos porque hacían esos armarios que han hecho que a lo mejor cada armario costaba la vida de un cartujo, 30 años para hacer aquel armarito bonito y hacerlo bien porque lo hacían para Dios. Nosotros nos sacrificamos mucho más en el mundo en el que estamos por la empresa a la que le tenemos que dar la vida y a veces todo el tiempo que tenemos hasta que ya somos ancianos, a veces por conseguir llegar a final de mes, tampoco vamos a engañarnos, ¿no? Y para conseguir llegar a final de mes, pues hay que trabajar como un esclavo y matarse, como dice la gente, matarse a trabajar, ¿no? Pues sí, hay muchas personas que tienen que matarse a trabajar para llegar a final de mes. Y hacen sacrificios más grandes que los que hacían los cartujos por Dios. Pero aquella gente vivía en paz. Nosotros no es tan seguro que vivamos en paz en esta sociedad nuestra. Pero no voy a alargarme en esto, que sería muy, muy largo y muy interesante si pudiéramos hacerlo en forma de conversación. Lo que quiero deciros es que la vida no... Algo que dijo el Señor en el Evangelio también. Si yo no me invento nada más que los ejemplos. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su propia vida? Si arruina su alma. ¿De qué sirve, si algunos sois aficionados al cine, aquel hombre, Ciudadano Kane, una de las películas muy antigua ya, pero que la consideran una de las mejores películas de la historia del cine, ¿no? Aquel hombre que reunió un imperio, compraba cosas y compraba cosas, tenía un castillo entero lleno de estatuas y de cosas que ni siquiera había desembalado, ¿no? Y al final muere solo, abandonado por su última mujer y despreciado por la persona que le hace de servidor o de mayordomo, así, profundamente despreciado, y recordando la nieve que caía en su pueblo cuando era pobre en su infancia, junto a su casa. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si uno no puede vivir en paz y feliz? Y ahora empieza mi anuncio, y va a ser muy breve. Si tenemos a Jesucristo, yo os doy mi testimonio. Tengo 69 años, empiezo la fase esa de la vida donde la vida empieza a declinar, y os aseguro que nunca me ha faltado la misericordia del Señor, la paz y la alegría que nacen de la certeza, de la compañía, de la presencia del Señor, y un cierto gusto por la vida que le hace a uno disfrutón, aunque sean cosas muy pequeñas, una puesta de sol, de repente un árbol que se posa, digo, un árbol que se posa, Dios mío, un pájaro que se posa en la rama del árbol que tienes junto a la ventana, ¿no? Una sonrisa de alguien por la calle, ¿no? Que le saludas y le sonríes, a lo mejor así con la cabeza, te sonríe de vuelta. La belleza del rostro humano. Hay un director de cine, no os voy a decir, es danés, también muy antiguo, también uno de los considerados como mejores directores de la historia del cine, que dice, ¿por qué sus películas están tan llenas de primeros planos? Y él decía, porque el rostro humano es tan, tan bello y tan misterioso que es el único paisaje que los hombres jamás nos cansaremos de explorar. Claro, porque cada rostro humano es imagen de Dios. Nunca nos cansaremos de explorar el misterio profundo que hay en unos ojos, que hay en un rostro, en una historia, en una vida, ¿no? Dios mío, hemos sido creados para la belleza y para el bien, para el amor, y sin embargo no somos capaces de hacerlo solos. Cuando uno ha encontrado a Jesucristo, hasta las cosas más pequeñas adquieren valor, y la vida se hace bonita. Se hace una aventura bella, y no porque no haya en ella dificultades, desgracias, descalabros, descarrilamientos de la propia vida y de la vida y del entorno de uno, y así, sino porque el Señor es fiel, porque el Señor es fiel y no nos abandona jamás. Ese es mi producto, el que yo quiero recordaros que merece la pena. Lo ha dicho también alguna de las menciones, claro que merece la pena ser cristiano, pero no está en nuestra mano el serlo, no es algo que dependa de nuestro esfuerzo, es un regalo. Haber conocido a Jesucristo, saber que los ama con un amor infinito, no habéis venido aquí a decirle que vosotros le vais a querer mucho. Si Él nos conoce perfectamente, sabe lo que damos de sí cada uno, sabe que algunos somos distraídos, que otros, según la edad que uno tiene, pues también, pues las preocupaciones son diferentes. Algunos estaréis preocupados por lo que hay que hacer mañana y por el desayuno que hay que preparar a lo mejor temprano en casa. Otras estáis preocupadas a lo mejor pues porque estáis estrenando tacones y este suelo, si tuvierais que subir estos escalones, pues a lo mejor está resbaladizo. O por a ver si el chico que te mira pues se va a dar cuenta de lo guapa que estás, o cosas de ese tipo. Cada uno, el Señor nos conoce. Y conoce también nuestras pobrezas. Y lo que el Señor nos dice esta tarde es Él quien confirma su amor por vosotros. No confirmamos nosotros nada. Él confirma su amor por vosotros. Como se ha puesto en manos de la Iglesia os da ese don que es el amor del Señor. No es tangible, no lo puedo meter en el armario, no lo puedo llevar al banco, ni meterlo en una caja fuerte, ni nada. Pero es el don más precioso que uno tiene en la vida. Cuidad de ese don, cuidadlo, no lo perdáis. Y no está lejos, no es una cosa muy complicada de buscar. Si somos los hombres los que hacemos complicada nuestra vida con Dios. Dios solo quiere que acojamos su amor, que sepamos que está siempre con nosotros y que aprendamos a lo largo de la vida a querernos los unos a los otros lo mejor posible. Solo eso. La vida sería sumamente sencilla si cayéramos en la cuenta de que lo único que tenemos que hacer en la vida es aprender a querernos. ¿Y dónde aprendemos a querernos? Pues de ti, Señor. Del amor que tú nos has mostrado en Jesucristo, tu Hijo, del amor que el Evangelio nos recuerda, que tú eres el camino, la verdad y la vida, lo acabamos de oír. No hay otra. La vida sin Dios parece vida, pero no es vida. Y la vida con el Señor, aunque sea pobre, aunque sea humilde, es una vida preciosa, preciosa. Una aventura digna de ser vivida, digna de vuestro corazón. Porque vuestro corazón está hecho para Dios y todo lo que sea menos de Dios son baratijas que nos van a llenar, que nos van a hacer felices. Baratijas de todo a cien. Estáis hechos para Dios. No merecéis nada menos que Dios. Y eso lo sabemos porque Él ha derramado su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el valor de vuestra vida? Pobres, ricos, inteligentes, menos inteligentes, de una clase social o de otra clase social, el valor de una vida humana después de Jesucristo es infinito, siempre infinito. Porque el Hijo de Dios ha derramado su sangre por esa vida, por la tuya, por la mía. Ayer celebraba yo mis 32 años de obispo, porque me hicieron obispo muy joven. Para rebajarme después el purgatorio, no os creáis, pero me hicieron obispo muy joven, entonces llevo 32 años de obispo. Yo le decía al Señor, pues mira, 32 años de paciencia con este petardo que soy, no te los puedo agradecer lo suficiente, no sabría agradecerte lo suficiente tu amor, tu paciencia, tu ternura, tu misericordia. Ese es Dios. Pero repito, no estamos hechos para nada que sea menos que Dios. Ninguno de vosotros estáis hecho para nada que sea menos que Dios. Por eso el valor de vuestra vida es infinito. No, ya está, chimpún. Vamos a comenzar. Lo primero que hacemos es que vosotros profesáis la fe que vuestros padres... ¿Qué es decirle a Dios, Señor, yo te conozco, sé quién eres? Sé lo que me has querido, sé lo que me quieres y lo que puedo esperar de ti. Le vais a decir que podéis esperar de él el perdón de los pecados. Eso no es ninguna broma. Y la vida eterna tampoco es ninguna broma. ¿Qué más quisiéramos que poder nosotros dar la vida eterna? Vosotros, por ejemplo, a vuestros hijos o a las personas que más queréis. Una vida que vaya más allá de la muerte, solo Dios puede darnos esa vida y nos la da en Jesucristo. Por eso, como decía esa mujer, ¿no? Yo, si me han hecho una honra grandísima, han hecho de mi marido un mártir, yo nunca pensaba que mi marido pudiera tener el honor y la gracia. Yo no, jamás pensaría yo que podía ser la mujer de un mártir. ¿Cómo les voy a tener odio? De la marinera.